Eduardo Castillo en Capital Radio.
Bueno, pues seguimos en este Día de la Gestión del Cambio FM, día organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio aquí en Capital Radio y que de la ayuda inestimable de Amanda Palazón, que aquí continúa. Amanda, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Vamos a hablar en esta mesa especial hasta las 11 de la mañana de pues una de las grandes palancas del cambio, pero también uno de los grandes temores al cambio, ¿no? Que es la tecnología. La tecnología como catalizador, como canalizador del cambio. Y la tecnología como a veces elemento resistente al cambio, fíjate. Y hoy la tecnología lo marca todo en las organizaciones. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre cuáles son precisamente los, yo creo que oportunidades, ¿no? Siempre hay oportunidad en la tecnología, no hay otra cosa. Lo vamos a hablar con la ayuda de nuestros invitados. Con Estela Cortés, que es Change Experience Lead en Roche. Estela, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días y bienvenida. También con Conchita Díaz Cantarero, que es responsable de formación de inteligencia artificial para la región EMEA en Google. Conchita, ¿qué tal?
Fenomenal. Buenos días. Muchísimas gracias.
Y con Unai Ovieta, que es director de transformación digital y tecnología en The Fund House. Unai, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Nos acompaña telefónicamente un gran amigo de este programa, un gran experto en la gestión del cambio, un veterano en esta disciplina. Él es Miguel Ángel López Salas, que es experto en gestión del cambio de MAFRE. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal a todos? Bienvenido también, Eduardo, a mi conexión telefónica.
Pues oye, ahora hablamos de tecnología, pero lo primero de todo, Amanda, venga, vamos a situar, porque yo hablaba de que la tecnología en la gestión del cambio pues es un espejo, ¿no? Pero nosotros queremos que esté todo a este lado, ¿no? Hay quien ve en la tecnología pues una oportunidad y hay quien ve pues quizás las principales resistencias a los cambios.
Sí, la verdad es que al final, a lo largo de la historia, vamos viendo que lo que está moviendo el mundo siempre es la tecnología. ¿Qué ocurre? Que produce miedo, o sea, quizás por el desconocimiento, porque claro, el usuario no sabe de tecnología o no sabemos de tecnología, y ahí es donde la gestión del cambio desde el principio fue nuestro gran aliado. Los tecnólogos son los que rápidamente dijeron, oye, todo lo que tiene que ver con personas, por favor, necesitamos expertos, así que acompáñennos en este camino. Y creo que hoy precisamente vamos a hablar de esto, palabras claves: tecnología, miedo, educación y romper algunos mitos y, por supuesto, inteligencia artificial.
Venga, vamos a hacer una primera reflexión al hilo de lo que ha dicho Amanda. Estela.
Bueno, yo creo que coincido completamente con lo que ha dicho Amanda. Ahora están surgiendo muchas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y esto va a ser un poco como cuando surgió Internet. Yo soy millennial, crecí con ello, pero mucha gente no. Entonces, la gestión del cambio tiene que estar ahí para acompañar y ayudar a la gente a adaptarse a los nuevos tiempos.
Me decía el otro día Conchita, en una reunión previa que tuvimos, me corregía, además con razón, dice, no, la inteligencia artificial no es la segunda revolución tecnológica, es la tercera ya, ¿no?
La tercera,
¿no?
Porque teníamos Internet, luego apareció la telefonía móvil y ahora tenemos la inteligencia artificial. Igual que utilizamos las otras dos anteriores como unos asistentes en nuestra vida diaria, lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Pero antes de todo, dos cosas. Primero, que seas millennial me parece fatal, porque yo soy mucho más mayor. Y segundo, me encanta cambiarle el nombre. No lo llamemos inteligencia artificial porque Hollywood nos ha hecho mucho daño y nos viene a la cabeza Terminator, Blade Runner, esas máquinas que van a venir a destrozar el mundo. Yo prefiero llamarlo inteligencia aumentada. En vez de que pensemos que va a venir una máquina a reemplazar a los humanos, pensemos que podemos utilizar una máquina para aumentar nuestra inteligencia que tenemos como humanos, ayudarnos a resolver problemas que a día de hoy, sin la ayuda de esa máquina, somos capaces de resolver. Entonces, pensemos que es una herramienta para aumentar nuestra inteligencia, pero ya no solo nuestra inteligencia, sino también aumentar nuestra cognición. ¿Cómo percibimos el mundo? Podemos utilizar la inteligencia aumentada para ayudar a personas invidentes, por ejemplo, a hacer más fácil su día a día. Así que fuera miedos, fuera mitos, porque es una herramienta que nos puede ayudar a hacer mucho bien para la sociedad.
Miguel Ángel, nos estás escuchando en remoto. Sí. Tú has pilotado muchísimos procesos de cambio en una organización como MAFRE, donde no solo tiene una vertebración regional e internacional importante, sino que además pues es un área de negocio donde la tecnología se ha vuelto crucial, ¿no?, para la gestión de la seguridad de las personas, ¿no?, y su propia tranquilidad. ¿Cuál es un poco tu experiencia de lo vivido en los últimos años con respecto a la tecnología y su impacto en las personas?
Pues siempre estamos haciendo, por supuesto desde los últimos años, grandes saltos tecnológicos. Todavía, aunque parece ya lejano, han pasado casi 25 años, tuvimos ese famoso salto del efecto 2000. Parecía que se iba a acabar el mundo y todas las empresas iban a ir a pique porque la tecnología no estaba preparada y montamos grandes infraestructuras para soportar aquel salto, que bueno, pues salvo algunas pequeñas incidencias, todo fue correcto. Pero las empresas aprendimos que tenemos que anticiparnos a todos los saltos tecnológicos y preparar el terreno. El otro día, en nuestra sesión previa, hablaba yo con los compañeros de la mesa de que los gestores del cambio somos los agricultores de las organizaciones. Tenemos que preparar los terrenos. De poco vale echar semillas de licencias, comprar tecnología si el terreno no está preparado. Hay una importante acción cultural en cada uno de estos cambios que realizamos en las organizaciones. Implementar la inteligencia artificial conlleva ciertos riesgos, la privacidad de datos, la ética, la seguridad cibernética, pero la gestión del cambio va a ayudar a identificar los riesgos, a desarrollar estrategias para mitigar todo este impacto y, sobre todo, para preparar a las organizaciones, a los empleados de largo recorrido, que no deja de ser el futuro de la supervivencia de las organizaciones. Y ahí es donde la gestión del cambio tiene que hacer una verdadera palanca.
Venga, vamos a cerrar esta primera ronda con la reflexión de Unai Obieta, de Fonhaus. Unai.
Bueno, pues yo creo que es un poco ratificar lo que han estado diciendo Estela, Miguel Ángel y Conchita, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, es verdad que es una revolución muy fuerte, ¿no? La inteligencia artificial, que ha llegado para, es una gran ola que viene, y aquí hay dos tipos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dos tipos de empresas que van a salir a partir de ahora, ¿no? Y unas son las empresas que se acoplen, utilicen la inteligencia artificial, y aquellas empresas que no lo hagan y desaparezcan directamente, ¿no? Entonces, es un reto muy fuerte a nivel de gestión del cambio. Y como bien ha dicho Conchita, esto no es una guerra de las personas contra las máquinas, como puede ser Terminator o alguna otra película, ¿no? Sino esto va más allá de las personas que van a utilizar la inteligencia artificial para aumentarlas, para complementarlas, contra o versus aquellas empresas, aquellas personas que no la utilicen, pues por desconocimiento, por miedo, etcétera. Y entonces ahí sí que va a haber una gran no una gran batalla, pero sí una gran diferencia a nivel de capacidades y de lo que puede hacer cada uno de estas personas.
Pues aprovechando esta ronda, yo a mí me gustaría introducir dos reflexiones, a ver qué te parece. La primera, yo tengo la sensación, pero claro, para eso están aquí los expertos, para que nos cuenten, que la inteligencia artificial ha hecho que el usuario ha cambiado, es decir, el usuario ya está usando la inteligencia artificial. No sé si bien o mal, que esa parte también nos la contarán ellos, pero ya la están usando. Entonces, la importancia que gestionar el cambio, pero cuando ya el usuario la usa. Sí, cambió un poco ahí el paradigma.
No se la vamos a descubrir, ya está usándola. ¿Y la segunda?
La segunda reflexión que me gustaría introducir es si ellos creen que es importante que exista ese área que estamos hablando constantemente, donde haya un gobierno, unas herramientas de gestión del cambio que les apoyen a ellos en esa en ese acompañamiento.
Bueno, pues estas dos claves las vamos a responder ahora después de esta brevísima pausa, en la que también yo creo que vamos a hablar de una cosa que es importantísima. Yo creo que tanto Estela, Conchita, como Miguel Ángel, como Unai lo han dejado claro, que es la necesidad de acompañar, la necesidad de formar. Venga, lo vemos ahora.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
Venga, seguimos en esta segunda mesa del Día de la Gestión del Cambio. Estamos hablando de tecnología con Estela Cortés de Roche, con Conchita Díaz Cantarero de Google, con Miguel Ángel López Salas de Mafre y con Unai Obieta de Fonhaus. Amanda ponía sobre la mesa pues dos interesantes cuestiones, ¿no?, a plantear. Que, ojo, lo de la tecnología, en este caso lo de la inteligencia artificial, estamos hablando ya de un usuario que por motu propio ya ha empezado a usarla, ¿no? Entonces tenemos que abordarlo de una manera diferente. Y la otra es la gobernanza, ¿no? Y yo metí una tercera, la formación, ¿no?, necesaria. A ver, ¿quién se arranca?
Yo me arranco. Mirad, para venir aquí yo me he cogido un Uber. Lógicamente, esa aplicación utiliza inteligencia artificial para predecir el coste de mi viaje y para predecir el mejor trayecto. He llegado pronto, me he tomado un café y he pagado con tarjeta. Para asegurar que mi pago era legítimo, se ha utilizado inteligencia artificial. Estamos aquí hablando y estoy convencida que estos equipos de sonido maravillosos tienen estabilizadores que utilizan inteligencia artificial. El coche en el que he venido dentro del Uber utilizaba inteligencia artificial con sensores para prevenir que estuviéramos demasiado cerca del siguiente coche. Es decir, que estamos utilizando inteligencia artificial a diario en nuestras vidas. Cuando llegue a casa y me ponga Netflix y me diga, Conchita, te va a gustar ver esto, tengo inteligencia artificial. Con lo cual, hay que quitar el miedo, porque la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que lleva en nuestras vidas ya varios años. ¿Qué ocurre? Que ahora con la inteligencia artificial generativa, que sí es algo más nuevo, es cuando se ha empezado a hablar más y se ha introducido este pánico que debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que ya está en nuestras vidas y nos hace la vida más fácil a diario. Y es algo que ya muchas corporaciones lo tienen introducido a diario y les ha permitido aumentar su productividad y ser más eficientes. Entonces, hay dos cosas fundamentales que justo va relacionado con los puntos que habéis hablado. Regulación, algo fundamental. Es algo que desde Google y desde muchas corporaciones llevamos empujando desde hace muchísimo tiempo. Hace falta regulación. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de algoritmos que están trabajando con vidas humanas. Estamos hablando de algoritmos que manejan los motores de un avión. O estamos hablando de algoritmos que pueden predecir enfermedades. Entonces, la regulación es fundamental. La privacidad de los datos es fundamental. El asegurar que no estamos teniendo sesgo en esos algoritmos. ¿Por qué? Porque esos algoritmos gestionan la vida de muchas personas. Es algo fundamental. Pero algo que para mí es la base, y además voy a mi terreno, es la formación. Hace falta educar a todo el mundo de qué es la inteligencia aumentada, de cómo, aplicándola en su día a día, van a poder ser más efectivos, o ya no solo ser más efectivos, sino que van a poder automatizar un montón de tareas que a día de hoy son muy tediosas. Entonces, para mí son dos aspectos fundamentales. Regulación, pero muy importante, que se regule con gente que sabe lo que está regulando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tampoco podemos frenar la innovación. Si se regula de una manera con desconocimiento, podemos estar frenando innovaciones que pueden ayudar a salvar vidas. Entonces, regulación para también proteger propiedad intelectual, que es súper importante, y educación desde ya. Todos los que sois gestores del cambio, tenéis que introducir ya formación para que la gente sepa lo que es y se quite el miedo a incorporarlo.
Venga, seguimos un poco sobre esta triangulación, que yo creo que es fundamental abordarla desde el vértice que queráis, Estela. Formación, gobernanza, regulación, sí, un poco lo que tú consideres.
Yo creo que, como ha comentado la compañera, la ética de los algoritmos es fundamental. Lo malo es que siempre suele venir un poco tarde. Y en cuanto a la formación, por supuesto, también es súper importante, pero yo creo que tendríamos que empezar por formarnos los propios expertos en gestión del cambio, que todos, de momento, puede que haya bastantes que tengamos miedo en cuanto a cómo usar la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, para nuestro trabajo. Y yo creo que tendríamos que tener más ejemplos prácticos porque es una gran ayuda a nuestro día a día. ¿Qué podemos tener? Pues analítica para detectar oportunidades, para anticipar complicaciones, para ver el progreso. Puede ser una ayuda para el brainstorming de los planes de gestión del cambio. Puede ser una ayuda para la comunicación, la creación audiovisual, también para la formación. Pues también podemos tener acompañamiento con chatbots, inteligencia que ayude a la gente al acompañamiento de las distintas situaciones. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande y los primeros que tenemos que perder el miedo somos nosotros.
Porque no te han oído en la mesa anterior, ¿verdad? Que estábamos hablando de medición, ¿no? Inteligencia artificial aplicada. Inteligencia aumentada. Vamos a hacerle caso a Conchita.
Muy bien.
Aplicada a la medición de los procesos, ¿no? Y no solo, por supuesto, a la optimización del método, ¿no? Que también se ha puesto en valor. Miguel Ángel, venga, y ahora una ahí.
Bueno, pues yo, mi aportación en este punto va a ser efectivamente trabajar mucho en la parte de la cultura empresarial. La entrada de la inteligencia artificial generativa ha sido explosiva, ¿no? En tan solo año y medio, dos años, nos hemos encontrado todos encima de la mesa un avance que, bueno, se esperaba, porque tampoco vamos a decir que no viéramos venir el avión, pero sí que es cierto que ha llegado de manera muy explosiva. ¿Qué ocurre en la gestión del cambio? Cuando llega un cambio de manera muy explosiva, hay que asentar bien las bases, no hay que echarse a correr a la primera de cambio, ¿no? Sino que hay que empezar un poco a segmentar adecuadamente cuáles son los colectivos dentro de la organización que realmente lo van a poder empezar a explotar adecuadamente, trabajando en diferentes niveles. No todas las organizaciones ni todas las partes de las organizaciones van a necesitarlo o van a saber explotarlo adecuadamente en un principio. principio. Hay que hacer pequeños laboratorios, hay que integrarlo en los procesos de negocio que sean más óptimos e ir midiendo efectivamente esos resultados, trabajando en paralelo en crear una formación adecuada en toda la organización. Es cierto que ahora mismo la gente en la máquina del café, como siempre yo digo, que es donde está la verdad de las empresas, lo que se comenta entre compañeros, hay más titulares de prensa que realidad. Yo no, por supuesto, no digo que la prensa no cuente la verdad, pero siempre nos quedamos en aquellos titulares de la inteligencia artificial acabará con los puestos de trabajo. Dentro de 2 años los profesores podrán ser sustituidos por inteligencia artificial. Bueno, yo creo que hay que ir calmando un poco todos esos titulares, llevándolos a cierta realidad y, por supuesto, habrá actividades y labores que serán asumidas por la inteligencia artificial, pero tampoco hay que irse, como se decía al principio, a lo de Hollywood. Entre el titular y lo de Hollywood hay puntos intermedios que las empresas debemos ir trabajando. Hay que ir dejando que esa situación explosiva vaya entrando en un poco más de calma para que podamos los gestores de cambio ir poniendo los palos adecuados en el puente hacia la inteligencia artificial.
A ver, Unai.
Bueno, pues un poco por complementar todo lo que han dicho aquí los compañeros. A ver, es una tecnología que ha llegado. Yo creo que el cambio fundamental que tiene con respecto a otras tecnologías es que hasta ahora la inteligencia artificial tradicional o la que llevamos utilizando, como ha dicho Conchita, desde hace mucho tiempo y muchas veces de manera totalmente inconsciente, pues digamos que era como algún uso empresarial, digamos de alguna manera. Y ahora que ha llegado con la generativa, ¿qué ocurre? Que lo utilizamos todos a nivel personal para un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es el cambio fuerte que hay en las compañías. Porque le hagamos lo que ha comentado ahora Amanda, ¿no? O sea, mucha gente lo está utilizando a nivel personal, ChatGPT, DALL-E, etcétera, etcétera. Y ahora aquí.
Gemini,
que estamos aquí con Google, con Conchita.
Ay, por favor.
Me he despistado. Y bueno, entonces, ¿ahora qué ocurre? Que la empresa quiere ver también que esos usos que tú haces a nivel personal, pues lleguen al nivel profesional. Y ahí que es mucho más complejo, ¿no? Y es lo que estamos diciendo aquí, que esto no son los grandes titulares de Hollywood, sino que el llevar que una tecnología realmente aporte valor y que se mida, como se está hablando antes, es complicado, ¿no? También no se sabe muy bien los costes que tiene todo esto, cuando se implementa, si realmente tiene un aporte de valor o no tiene un aporte de valor, ¿no? Y aquí yo creo que también, y es algo que no hemos comentado mucho, y es la gestión de expectativas que genera todo esto, ¿no? Es porque digamos, pues un director general de una compañía, un CEO, aquí me lo contaron una anécdota hace un tiempo y es bastante divertida, y es que lo típico del cuñado, ¿no? Que está en una comida con su cuñado, ¿no? Y el cuñado le dice, oye, pues mira, pues en mi empresa hemos utilizado inteligencia artificial generativa para esto, tú no has hecho nada. Entonces, pues el hombre dice, hostia, yo no tengo nada. Cuando llega a su compañía, lo primero que dice, quiero esto, ¿no? Y es como, ostras, gestión de expectativas, que esto no es tan sencillo como ponerme a utilizar cualquier herramienta que utilizamos a nivel personal, que a nivel profesional, primero lo que hay que tener claro es que la inteligencia artificial generativa tradicional es la cúspide del iceberg, ¿no? Pero para que esto funcione bien, tienes que tener todo bien armado por debajo, ¿no? A nivel de datos, a nivel de documentación, de todo, de todo lo del gobierno. Y si eso no está bien, vas a poder hacer una prueba de concepto o un MVP, pero luego no va a escalar, no va a impactar y todo el mundo se va a decepcionar con esto. Entonces, es algo que hay que tener bastante cuidado con ello.
Y una cosa a dejarme que quiero, que es muy importante cuando hablamos de educación, es hablar de la diferencia entre la inteligencia artificial generativa, las soluciones de consumidor, de las soluciones empresariales. ¿Por qué? Las soluciones de consumidor, esas aplicaciones de IA generativa gratuitas, Gemini, la parte gratuita, ChatGPT gratuito, todas estas aplicaciones que son gratuitas, son aplicaciones de consumidor que puedes utilizar para planificarte un viaje o las vacaciones. Jamás para utilizar tus datos corporativos. Cuando ya estamos hablando de soluciones de inteligencia artificial para una corporación, tenemos que hablar de soluciones de inteligencia artificial generativa enterprise, donde hay garantizada por contrato una privacidad absoluta de tus datos y que jamás se van a poder utilizar tus datos para reentrenar los modelos que sean de la compañía motor. Solamente se van a poder utilizar para reentrenar tus propios modelos con APIs que solamente van a poder ser consultadas por ti. Entonces, es súper importante que en una empresa explicarles, no puedes utilizar una inteligencia artificial generativa para subir tus contratos y que te los analice, porque ahí va a haber un filtrado de información. Por eso la educación es tan fundamental.
Fíjate, uniendo un poco todo, que estoy totalmente de acuerdo, lo primero es la importancia de la educación, aparte de la gestión de expectativa, que eso además lo hablamos un poco con los consejos antes también, y para romper estos mitos, aquí tengo que nombrar a Marlon Molina, que también lo conoces, que siempre me decía, pero es que un vending es un robot, O sea, que es que realmente llevamos con robot constantemente. Que entonces, es cierto que tenemos que romper los mitos. Los usuarios no sabemos, las personas de a pie no sabemos y no entendemos esta tecnología. Y de ahí la importancia que gestión del cambio esté bien armado con equipos potentes, profesionales, que como decía antes muy bien Estela, que estén formados para poder ponerlo en práctica y para poder... Poner ese plan de acción. Fíjate, Enigma, que es Hugmy Tools, una de las herramientas que tenemos. Tenemos dos herramientas digitales. Una de ellas, ya estamos incorporando inteligencia artificial precisamente para ser más eficientes los planes de acción. Uh-huh. Y para también conocer los factores antagonistas claves, de tal forma que una vez que se pone rápidamente la aplicación, empieza a empieza a darte esos datos. Eso, ¿por qué lo sabemos? Porque estamos en este mundo de los gestores del cambio. Si no, no se nos hubiese ocurrido que eso lo podía hacer esta aplicación.
Fijaos, creo que la inteligencia artificial aumentada, sin duda alguna, es la tercera revolución. Quizás la que más impacto y más rápido, ¿no? Más rápido va a producir el cambio.
Más,
¿no?,
rápido. Es que ChatGPT... ha sido la aplicación que ha alcanzado 1 millón de usuarios más rápido de la historia. Tardó 5 días. En 5 días alcanzó 1 millón de usuarios. La siguiente es Instagram, que tardó 3 meses en alcanzar 1 millón de usuarios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha llegado de una manera ¡boom!
Es que esto, claro, tú lo has dicho, este enfoque yo creo que es distinto, ¿eh? Porque hablaba Unai también, ¿no?, de la forma en la que ha quedado claro que la formación es clave, ¿no? Y no solo la formación, sino también diseñar una estrategia de integración para ver qué queremos hacer con la... Exactamente, ¿no? Pero la velocidad con la que va, yo creo que va a ser uno de los grandes retos, ¿no?, a los que se van a enfrentar los gestores del cambio, los propios usuarios, ¿no?, que va a trascender la propia, como decía Amanda, ¿no? Dice, es que ya vienen, no aprendidos, pero sí ya experienciados, quizás con mala experiencia, ¿no? Entonces, este quizás va a ser uno de los grandes retos, la velocidad de adaptación, ¿no?
Es que fíjate, el otro día mi hijo con 14 años me mandó del colegio un email y me dijo, mamá, me ha salido esta pregunta en el examen, ¿por qué no la pones en ChatGPT y me la pasas? Y yo, perdona. Fíjate el nivel con el que vienen. Es que estos niños ahora tienen 14 años, que en 5 años están en las organizaciones.
Pero mira, en relativo a lo que tú dices, para que veamos el diferente punto de vista, profesores que me dicen, es que ahora los alumnos van a poder copiar con ChatGPT. Yo digo, no. Ahora con Gemini lo que van a poder tener es un tutor personalizado, que cuando estén estudiando, cualquier duda que tengan se la puedan consultar. Van a poder tener un tutor especializado que sea capaz de adaptarse al nivel cognitivo de cada uno de los estudiantes, porque va a ser capaz de darte las respuestas en función del tipo de preguntas que tú le estás realizando. Entonces, veámoslo desde el prisma positivo, no desde el prisma negativo. Qué maravilla poder tener un profesor particular que cuando tu niño está estudiando y está atascado y no sabe resolverlo, se lo pueda preguntar a un tutor gratuito que le dé la respuesta y le ayude en el aprendizaje.
Estela, por la experiencia, y también se lo pregunto a Miguel Ángel, ¿no?, de otras integraciones tecnológicas, hemos ido todos, bueno, no todos, pero la mayoría venimos de lo analógico, ¿no? Y hemos ido incorporando la tecnología progresivamente a nuestras vidas y la disfrutamos, ¿no? Y nos consideramos seres digitales, no nativos, pero sí seres digitales, ¿no? Pero hemos tenido nuestras resistencias dentro de las organizaciones. Con la experiencia vivida y con las particularidades que han definido los compañeros de mesa, ¿cuál crees que puede ser un abordaje adecuado de esta revolución tan rápida que supone la IA?
Yo creo que los gestores del cambio, para empezar, tenemos la obligación de estar siempre al corriente de las nuevas tecnologías y cómo puede afectar esto a las organizaciones para estar prevenidos y preparados a la hora de poder acompañar de forma correcta a nuestros compañeros en las organizaciones. Y luego, en cuanto a las organizaciones, pues bueno, aparte de los profesionales que se dedican a ver qué tecnologías les convienen y cuáles van a aplicar, yo creo que hay que... expandir un mensaje de positivismo y de oportunidad de estas nuevas tecnologías, intentando mitigar el posible miedo que exista, que esto nos va a beneficiar a todos, al fin y al cabo. Esto nos sirve para seguir progresando. Entonces, intentar que la gente que permee este mensaje con muchos ejemplos prácticos, que al final es la forma más fácil de que la gente entienda la tecnología, para qué puede servir y en qué nos puede beneficiar.
Miguel Ángel, te formulo un poco la misma pregunta.
Estamos ante una situación realmente desconocida hasta este momento, porque simplemente lo que acabamos de contar de cómo ha crecido ese, volviendo a lo que decía antes, ese modelo tan explosivo en donde en tan solo días hemos alcanzado millones de usuarios de una manera tan rápida, esto en otras ocasiones en las organizaciones hemos tenido más tiempo para trabajar. Siempre, quizá tú Eduardo hemos escuchado muchas veces la famosa mancha de aceite que se utiliza mucho en la gestión del cambio, dejar caer una gota importante de conocimiento y dejar que se extienda de manera pausada para que realmente ancle bien el cambio. En esta situación quizá no nos valga, tengamos que buscar modelos más disruptivos a la hora de implantar el cambio. Los gestores del cambio tenemos que buscar unas alternativas más rápidas, porque fíjate, yo que recibo muchos informes y los leo siempre que tengo un momento, pues en las últimas semanas he visto, o sea, te voy a dar tres datos, ¿no? De tres informes diferentes. En uno dice que se espera que el tamaño del mercado global de la inteligencia artificial crezca un 37% cada año desde el 2023, que hemos dejado atrás, hasta el 2030. En otro leí, uno de PricewaterhouseCoopers, que más del 40% de los líderes empresariales informan un aumento de la productividad a través de la automatización de la inteligencia artificial. Y luego un tercero de McKinsey que decía, lo tengo aquí anotado, se espera que la inteligencia artificial cree 133 millones de nuevos empleos para 2030. Fijaros qué interesante este dato, ¿no? Porque se habla de la destrucción de puestos de trabajo, pero van a nacer muchos otros, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer de la gestión del cambio? Esa transición la tenemos que manejar y no podemos quizá manejarla con las fórmulas que hemos tenido hasta ahora. La propia gestión del cambio se va a tener que reinventar. Y todas las empresas, yo que voy a muchos foros y más o menos de las empresas del IBEX y de otras de nuestro entorno, todas estamos en ese punto, en la reinvención de la gestión del cambio específica, oficinas de gestión del cambio propias y específicas para la inteligencia artificial. En eso debemos estar.
Wow. Bueno, Conchita quiere hablar, pero es que me ha atemorizado que después del camino recorrido, claro, ¿cómo no iba a cambiar la propia gestión del cambio, ¿no? Y en este cambio pues se va a tener que reinventar, como decía Miguel Ángel. Conchita y Unai, si queréis.
Hemos hecho un estudio con Implement Consulting Group, con Google, que si incorporas inteligencia artificial en tu corporación, de aquí a 10 años el Producto Interior Bruto Español puede aumentar un 8%. Eso supone unos ingresos de alrededor de 120.000 millones de euros. Y con relativo a los puestos de trabajo, como contaba Miguel Ángel, mirad, en este estudio hemos descubierto que el 36% de los trabajos actuales no se verán afectados por la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que es, no van a ser afectados. El 56% de los trabajos van a verse afectados, pero no reemplazados, no eliminados, sino que van a utilizar inteligencia artificial para maximizar su productividad. Y los únicos que van a poderse ver desplazados es el 8%. Solo aquellos trabajos que sean meramente de automatización y se puedan reemplazar. Solo el 8%. Pero la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar es mucho mayor que ese 8%. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial simplemente detecta patrones en los datos. ¿Qué hace falta? Generar datos de calidad. Y esos datos de calidad tienen que estar generados por humanos, por expertos. Con lo cual, quitémonos el miedo, y por eso tan importante, y ya termino que yo hablo mucho, con relativo a la educación, otro estudio que hemos hecho es el 75% de las empresas planean incorporar inteligencia artificial de aquí a 5 años y solamente el 4% de los ejecutivos considera que tiene el conocimiento necesario para hacerlo con éxito. Solo el 4%. De ahí que necesitamos que todos los que sois gestores del cambio impulséis muchísimo la educación y la formación, más que nunca.
Y un poco por complementar, o sea, la formación es necesaria y estamos todos de acuerdo. Lo que pasa que, y lo has dicho tú, ¿no? O sea, esto va muy rápido, y quién nos dice que dentro de un año o dentro de poco tiempo venga otra cosa nueva, un poco, da un poquito de valor sobre lo que tengamos y nos vuelva a cambiar un poco el paso, ¿no? Entonces yo creo que la parte de gestión del cambio es formación, pero yo creo que cada vez tiene mucho más peso la parte soft y no la parte hard. ¿A qué voy con esto? O sea, desde mi punto de vista, ¿tiene sentido formar en Gemini o en Copilot o en cualquier herramienta? Sí, pero no es tan fundamental como en formar en esas skills, los soft skills, en gestión, o sea, en adaptarme a la resiliencia, en cómo puedo adaptar al cambio. Yo creo que eso es fundamental a día de hoy, más que las hard, para que la gente asuma que lo que está haciendo hoy, mañana no lo va a hacer o lo va a hacer de una manera distinta. Exacto. Porque es que si no, le vas a formar en la herramienta que sea, dentro de un año te va a aparecer otra.
El cambio cultural, que entiendan el cambio cultural, eso
claro,
es lo fundamental.
Y eso es muy complicado, porque habéis puesto el ejemplo de los profesores, ¿vale? Yo no tengo nada que ver con educación, yo no soy profesor, bueno, doy algunas clases, pero no soy profesor. ¿Cuál es el problema que yo creo que ven los profesores con todo esto? Pues el profesor que ve que su forma de educar cambia completamente, o sea, él ya no puede dar sus clases con lo típico libro de siempre, etcétera, porque no le va a aportar ningún valor al estudiante, a la persona que está. Entonces, tiene que cambiar completamente la forma con la que ha trabajado durante los últimos, yo qué sé, 20, 30 años, ¿no? Entonces, ahí es un cambio cultural muy fuerte, y yo siempre lo digo, yo asumía que soy de tecnología. La tecnología es fácil, las tecnologías son unos y ceros. Aquí somos 5 personas en esta sala y Miguel Ángel online, y tendremos cada uno que ver con el otro poquito, ¿vale? Entonces, es mucho más complicado meterte en la mente de las personas, cómo cambian, cómo se adaptan al cambio, que la tecnología la vas a poder adaptar, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio es trabajar mucho la parte soft más que la parte hard. Para mí eso yo creo que es crítico y fundamental.
Qué interesantísima esta reflexión, porque efectivamente los tiempos de cambio tecnológico se van a ir reduciendo. Tú misma, Conchita, lo has apuntado, ¿no? O sea, superar el millón de usuarios, ¿no? Pues tardó, ¿cuánto has dicho que tardó?
5 días.
5 días. 5 días, ¿no? Entonces, imaginaos el crecimiento exponencial que va a tener esto, ¿no? Entonces, claro, si no preparamos, hay que preparar a las personas para el cambio permanente, ¿no? Uh-huh. Pero verlo no como una pérdida de tiempo y de conocimiento, sino como un crecimiento constante, ¿no? Digo yo, ¿no?
Al final es un poco en la línea de lo que están hablando, ese es el leitmotiv de la gestión del cambio. Gestionar el cambio se ha hecho siempre, y muchas veces lo digo, ¿quién no ha usado un fax? Bueno, pues eso fue un cambio, eso era tecnología. Lo que ocurre es que ahora, ¿por qué la gestión del cambio es necesario como profesional, como área, como estructura, presupuesto, todo esto que estamos hablando? Porque producto de la era digital, un poco en la línea de lo que está diciendo Unai, necesitamos los cambios de mentalidad, y eso ya no es tan sencillo, el cambio de hábito. No todo el mundo tiene acceso a toda esta información que estamos hablando con esta naturalidad. Necesitamos adaptarla a las distintas generaciones que hay en la actualidad en las organizaciones. También necesitamos explicarle las cosas a los jóvenes, que a lo mejor sí que saben mucho de tecnología, pero les falta educación laboral. En fin, ahí hay una serie de factores que es justo lo que tenemos que trabajar con ellos. Ellos son los que nos van a decir, señores, esto es lo que tenemos que implantar, esta es la manera, esta es la fórmula, y esto es lo que en esta organización se hace. Y nosotros seremos lo que diremos, venga, pues vamos a ver cómo marcamos esa estrategia, cómo movilizamos, que en nuestro caso es siempre con método de HSMVOC, cómo lo medimos, pero KPI Soft, que lo que decía Unai, KPI Soft, los de proyecto ya los dominan ustedes, y luego cómo consolidamos, que siempre se nos olvida esta parte del proceso de cambio, ¿eh? Entonces, eso es la función que tiene que tener el gestor del cambio. ¿Qué ocurre? Que necesitamos tiempo y presupuesto, porque lo que no somos es mágico. Ahora estamos en el mundo mágico y se creen que porque llegamos todo cambia. Esto es lluvia fina. Esto es trabajo constante.
Oye, pues una última pregunta. Se la formulo en este caso a Conchita. Ella es responsable de formación de inteligencia artificial, inteligencia aumentada, para la región de EMEA de Google. ¿Cuál es el punto de partida formativo? Porque claro, creo que también ahora hay ahora mismo un abanico de formaciones donde la gente puede un poco perderse. Las gratuitas, las que van un poquito más allá, las destinadas a... ¿Por dónde podemos empezar?
Pero mira, incluso...
Pero que contemple también lo que apuntaban una
Sí, Amanda, desde luego. ¿Eh? Gracias a la inteligencia artificial también se ha democratizado la educación. Antes, para poder estudiar, tenías que tener un cierto nivel adquisitivo. Hoy en día, la información está al alcance de todo el mundo. No hace falta ir a una universidad para aprender inteligencia artificial. Te puedes ir a un YouTube y hay montones de tutoriales que son maravillosos. Entonces, lo primero que es simplemente... Si tú pones qué es la inteligencia artificial, vas a ver que simplemente es que una máquina aprenda patrones en los datos y para intentar emular la manera en la que aprendemos los humanos. ¿Cómo aprendemos los humanos? En base a repetición. Si pensamos cuando éramos bebés, ¿cómo aprendimos nuestra lengua materna? No estábamos con un montón de libros de gramática y fonética. La primera vez que un bebé vio a un perro, no sabía que era eso, era una cosa de cuatro patas, pero todo el mundo a su alrededor lo llamaba perro. En su cerebro empezaban a conectarse neuronas que identificaban que todo el mundo lo llamaba perro. La misma situación cuando se vio expuesta la segunda vez. El bebé veía esa cosa de cuatro patas, no sabía lo que era, pero en su cerebro identificaba que todo el mundo lo llamaba perro. Un buen día, ya en su cerebro se habían creado conexiones de neuronas que identificaban que lo que estaba recibiendo por los ojos era algo que se llamaba perro. Es decir, aprender en base a la repetición. La inteligencia artificial es eso, simplemente que la repetición es pasarle datos. Entonces, sabiendo eso, te va a quitar el miedo, porque jamás va a tener la empatía que tenemos los humanos y jamás va a tener el nivel de creatividad que tenemos los humanos, porque aprende patrones en los datos. Entonces, eso ya nos va a quitar el miedo a lo que es la inteligencia artificial. Y una vez que ya sepamos lo que es, ver cómo se entrena un modelo de inteligencia artificial y la diferencia entre inteligencia artificial discriminativa versus generativa, y ver que realmente es simplemente encontrar patrones en los datos.
Estela, 30 segundos. Venga, que te veo apuntar.
No, una última reflexión sobre la reinvención de la gestión del cambio que comentó antes Miguel Ángel. Me parece muy interesante, gracias a la inteligencia artificial. Un mensaje para los gestores del cambio. Sí que tenemos que reinventarnos, pero la gestión del cambio es una profesión muy humana y no tenemos que perder ese contacto. La IA va a ser un complemento, una ayuda y un acompañante, y tenemos que aprovechar la oportunidad.
Bueno, pues lo ha dicho Estela. Nos da pie a la última mesa que tendrá lugar esta tarde a las 7 de la tarde, donde hablaremos de personas, de cultura, del cambio. En la organización, como digo, estamos las personas en el centro, pero hoy la tecnología ha sido protagonista de esta segunda mesa, tecnología para la gestión del cambio, para la reinvención de la gestión del cambio, una tertulia que ha tenido como protagonistas a Estela Cortés, que es Change Experience Lead de Roche. Estela, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A Conchita Díaz Cantarero, que es responsable de formación de IA para EMEA en Google. Conchita, muchas gracias.
Gracias.
A Unai Ovieta, que es director de transformación digital y tecnología en The Phone House. Unai, gracias.
Muchas gracias.
Y a nuestro Miguel Ángel López Salas, experto en gestión del cambio de MAFRE. Miguel Ángel, gracias como siempre.
Eduardo, un placer, y la próxima en presencial allí.
Así será, así te esperamos.
Te esperamos,
Amanda. Gracias y nos vemos esta tarde en la última de las mesas, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta entonces.